Voces de A Coruña, Radio Voz.
Recetas para ser feliz, las que nos traen nuestros amigos de La Cocina es Vida, Marcos Sereno Tejada, Ana Prieto, ¿qué tal? Muy buenos días.
Buenos días, Fernando.
Hola.
Antes de que nos pongáis los dientes largos y nos sacáis a recomendaciones propias y externas, es decir, para disfrutar de nuestra ciudad, fundamental, y también para tener ideas de lo que se cuece en el resto del mundo, y cuando digo cocer, lo digo con conocimiento de causa, es decir, hablamos de cocer o freír. Y os voy a decir que luego nos van a visitar nuestros amigos de Boedo, los de La Cigalada.
¡Ay, qué bueno!
Sí, sí, siempre coincidimos aquí en agosto con ellos. Y bueno, si traen cigalas, hay un sistema muy bueno para pelarlas, que es envolverlas en una servilleta, le das un puñetazo y ya si no te haces daño en la zona de los dedos.
Ese sistema nos lo enseñó Paco Morales, que tiene 3 estrellas Michelin en Córdoba, un restaurante que se llama Nor. Y de hecho, el técnico de sonido, se lo hemos mostrado el vídeo, y es, tú pones la servilleta, la abres. En la mitad de la servilleta apoyas la cigala. El resto de la servilleta la cubres por encima. Sí. Le das un golpe seco con la palma de la mano y entonces ya hace crack.
Clac, ya se parte
y entonces
la mitad,
ya claro. Solo no te pinchas ni nada, ya y la pelas como si... O sea,
después la servilleta, ya sabes dónde va, pero bueno. Pero,
o sea que la técnica esa la voy a publicar en La Cocina es Vida en el story para que lo vea la gente cuando vaya a Boedo.
Las cigalas más ricas son las que más pinchan también.
Yo no sé claro,
si,
claro.
Las más rebeldes estas.
Cuanto
que son
más malas, más ricas.
Claro. Pues a ver lo que nos trae. El año pasado, 1.300 kilos de cigalas. ¿Quién pillase los 300? Yo no te digo los 1.000. ¿Quién pillase los 300? Y este año, a ver lo que nos trae. Pues un ratito, vamos a hablar con ellos. Pero antes vamos a darnos un paseo por la ciudad, porque hemos estado, pues eso, durante estas semanas de agosto, visitando diferentes lugares y dando diferentes pistas sobre lo que se cuece en nuestra ciudad a nivel gastronómico y demás. Y hay zonas... que brillan, que tiene un brillo especial en cuanto a restauración, hostelería y demás. Y la calle Troncoso es una de ellas, porque aparte es que es un paraje maravilloso. Es decir, ya estamos hablando de la Ciudad Vieja.
Claro.
Estamos hablando de zona peatonalizada.
Sí.
Estamos hablando de terrazas, estamos hablando de una calle muy singular porque no tiene salida. Me refiero, o tiene una salida muy, muy rara, porque una salida en ascenso horizontal, me refiero, tampoco es una calle de tránsito, me refiero. Uh-huh. Es decir, o vas ahí o ahí no pintas nada. Y sin embargo, por lo que sea, ahí han confluido una serie de locales que son una auténtica gozada.
Sí, bueno, en la calle Troncoso, de hecho, de toda la vida, por lo menos desde que yo era niña, siempre ha habido un montón de bares, de marisquerías, o sea, era además el punto de unión donde terminabas. Ibas primero por lo que son todas las calles de los vinos y terminabas en la calle Troncoso ya para tomarte, pues que sí, hablando de cigalas, unas cigalitas, mm-hmm. unas minchas, un no sé qué, siempre había algo, ¿no? Y entonces ahora, pues por ejemplo, quedan ciertos sitios que ya llevan tiempo, otros que han vuelto y hay otros también pues como de cocinas o cosas un poquito más modernas que bueno, son diferentes opciones, ¿no?, que encontramos en la calle.
Sí, algunos clásicos ya han desaparecido, ahí estaba el Río de Viveiro...
Sí, el Déboles, sí, la Llebolina... Pero bueno, para comer marisco todavía nos queda alguna opción, ¿no? Como
sí,
por ejemplo...
Hombre, Llebolés todavía está, todavía existe ahí, sí. Porque además es una calle, creo yo, que al tener tantos, creo que lo de prácticamente todos los bajos, están ocupados por locales de hostelería, ¿no? Ah. Incluso hay un local muy bueno, donde estaba el asador La Casa Vasca, creo que era. Ajá. El asador vasco, que ese lleva ahí años en stand-by, que yo creo que ahí se podrían hacer cosas muy bonitas, ¿no? Pero Yo creo que ha sobrevivido sobre todo porque la gente llega a María Pita, turistas llegan a María Pita, y cuando llegan al principio de la Ciudad Vieja ya se ponen en configuración ver piedras, ¿no?
O sea, ya dice... Aquí he venido a admirar, no a comer, ¿no? Y...
Exacto, ya, o sea, se han quedado tan sorprendidos con los vinos desde el principio de la Estrella hasta claro, el final de María Pita, sí, que dicen, esto es imposible que siga ya, ¿no? Entonces, pues tú hablas con los propietarios de los negocios de la calle Troncoso, Capitán Troncoso, uh-huh, y te hablan de que la clientela que tienen es prácticamente el 80-90% de aquí de Coruña, claro, y es una clientela, sí, muy fiel, además.
Claro, sí, poco que ver con la Franja, por ejemplo, ¿no? O con,
exacto, que es
con
mucho más
calles
turística, sí, de hecho, sí, 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 pocos ves de autóctonos, ¿no?, de la ciudad, uh-huh, en la Franja. Hay algunos sitios en los que sí, que todavía sí, en la Franja, sí, sí, hay muchos sitios donde va la gente de la ciudad. Pero a mí, por ejemplo, me gustaría mucho destacar un sitio que donde el marisco y el pescado son excelentes, y es Pablo Gallego Restaurante, que está allí, está al principio de...
¿De Casta Levinal Galgo?
Sí, sí, está al principio de la calle. Claro, su padre llevaba la marisquería el Coral, y como no, él pues sabe tratar los pescados y los mariscos como lo ha enseñado y como lo ha vivido desde pequeño. Que ya además yo recuerdo que un día estoy tomando unas cañas y tal, estábamos hablando de angulas, que ahora ya... Hay poquitas, ¿no? Uh-huh. Pero él sigue teniendo, cuando es la temporada, él siempre sigue teniendo angulas en su casa, ¿no? Pero él contaba cuando era pequeño, dice, es que mi hermano y yo jugábamos con los Madelman. O sea, traían en el Coral, tenía una caja con 4 o 5 kilos de angulas, y mi hermano y yo metíamos los Madelman ahí como si fuese la trampa de las serpientes y tal, y no sé qué. O sea, claro, una persona que ha vivido todo eso desde niño, ¿cómo no va a saber tratar los pescados y claro, los mariscos, ¿no? O sea...
Total, absolutamente.
Sí, sí. Entonces, yo hablando con Pablo, disculpa, Fernando, le pregunté que, claro, desde pequeño metido en una cocina, digo, ¿eres un cocidero innovador? O sea, ¿te consideras que abriste aquí los ojos a mucha gente en Coruña en el tema de la restauración? Y bueno, esto es lo que nos contó.
Bueno, creo que los cocineros, como en todas las profesiones, tenemos una evolución que es normal, que tiene que ser así, ¿no? Yo en aquella etapa, con varios locales, pues sí que podía hacer pues varias, estilos de cocina, porque no se pisaba uno al otro. Y cuando apostamos por el primer gastrobar, no de Coruña, sino de España, pues fue una apuesta atrevida, pero bueno, funcionó perfectamente, y ahora es un concepto que tenemos todos como muy usual, ¿no? Y luego, pues, si habláramos de un músico, ¿no? Cada uno tiene su estilo de música, aunque cambie los LPs, pero sí, soy un clásico. Quizá ahora soy el más moderno de los viejos o el más viejo de los modernos, no lo sé. Pero sí, lo que tenemos que ser fiel, tanto yo como mi equipo, al estilo de cocina que tenemos.
Hay que reconocer que fue un tío valiente, porque sí, tenía la vida resuelta, por así decirlo. Es decir, mira, tú eres cocinero y eres hijo de César Gallegos del Coral. Te quedas con el Coral. Ya está. No, pero él quiso emprender, quiso hacer ir más allá de donde había llegado el restaurante, su familia, que a dónde había llegado, es decir, al gran referente,
sí,
del pescado
en la
Marina, y ahí el Callejón de la Estacada y demás. Muy bien ocupado ahora el local
por Iván Domínguez. Otro que también el pescado y marisco sabe también darle...
Igual es que hay ahí algo, sí, telúrico,
esencia,
lo de la ubicación.
Se quedaron las escamas pegadas en la pared.
Pero digo que Pablo podía haber emprendido, o sea, podía haberse quedado, que sería lo normal y lo comprensible y lo tal, y había dicho, mira, yo aprendo de mi padre y sigo con un negocio que funciona muy bien. Y en vez de eso, no, yo me la juego.
Sí, se la jugó.
Tiro para adelante por mi cuenta y con apuesta arriesgada.
Primero,
¿no?,
montó un restaurante pequeñito, que era donde estaba antiguamente la pastelería, en la esquina de
María Pita.
Pita,
ahí, sí, sí.
Que muy poquitas mesas, pero, o sea, todo muy bien en su justa nos gusta medida con un equilibrio perfecto.
Me acuerdo yo de aquella confitería. Ay, me acabas de traer unos recuerdos. Sí. Sí, sí.
Yo tomaba allí los jesuitas.
Sí. Qué bueno.
Bueno, y luego, y mientras tenía ese restaurante, ya en la calle Troncoso, donde ahora está su restaurante que lleva su nombre, Pablo Gallego, montó un gastrobar que se llamaba...
Entre Copas.
Y como él nos decía que era el primer gastrobar que se había abierto en La Coruña, que incluso cree que se había abierto en España el primer gastrobar. De ahí el que nosotros le hubiésemos preguntado, en tu momento fuiste como muy innovador y ahora como que has vuelto a los clásicos, por supuesto, usando técnicas actuales y dándole un puntito actual, pero mira, yo ahí me he probado... una caldeirada de lubina, la primera vez que he tomado caldeirada de lubina, nunca se me había ocurrido, y estaba buenísima.
Sí, bueno, hay sitios sorprendentes en todo Troncoso, ¿no? Por ejemplo, yo recuerdo un bar que había en Lugo, que era el Marfil, que era pequeñísimo, le decíamos, donde coye uno, coye mil, ¿no? Pues eso es lo que pasa en la cerilla Bailois, ¿no? Que es un bar, o sea, tiene allí pues muy pocos metros cuadrados, en cambio está siempre petado de gente, ¿no?
Sí.
Además, con buen marisco, muy buen producto de la Costa de la Morte, porque Norberto, que es el propietario, es de la costa, procede de allí, y entonces pues conoce, bueno, los mejores proveedores para tanto cigalas, percebes, centollas, en fin. Allí no ves grandes alardes, ni acuarios, ni nada de eso, pero preguntas y tienen allí tesoros escondidos que merece la pena pues quedarse allí un ratito saboreando todo lo que ofrece Norberto.
¿Y lo que dan las cerillas tradicionales?
¿Las sigue poniendo de cortes? Decía, cuando tiene tiempo, porque a veces está...
Usted las patatillas...
Sí, la cerilla, la patatita esa finita, de cortesía la sigue poniendo. Lo que pasa que hay veces que tiene tanta clientela y como está él solo y una chica en cocina, nada más, pues claro, no, la cocina no da más de sí, ¿no?
La verdad es que, bueno, a mí me han preguntado muchas veces amigos, oye, Marco, estoy aquí en Coruña, ¿dónde voy? Digo, vete, si quieres marisco, a la cerilla Bailois. Y se quedan así como cortados cuando ven el sitio. Este sitio. Y luego salen encantadísimos.
Sí, es una oferta diferente, ¿no?, a la de Pablo. Pablo es más restaurante y la cerilla Bailos pues es un poco más casual, más taberna, ¿no? Sí, después hay otro sitio también muy chulo, también muy diferente, que es la Teresa.
Sí.
Diego es un crack, porque un día hablando con él, con Diego, le digo, oye, ¿y tú cómo...? Que dio por contra aquí la Teresa.
Dice,
yo no tenía ni idea de hostelería. Dice, el vasco este era de mi abuela y nos liamos la manta a la cabeza, mi hermano y yo, y dijimos, vamos a montar un negocio de hostelería. Y ahora, bueno, es un sitio totalmente consolidado con el paso del tiempo, que tiene una oferta también, pues, distinta, porque lo bueno que hace la convivencia de todos estos locales en la calle Troncoso es que cada uno tiene mucha personalidad y tiene una oferta distinta al que tiene al lado, ¿no? Y entonces, pues, Diego ha cogido un camino que, por ejemplo, te pone un ajo blanco con anguila ahumada, eso está de muerte, que a mí me encanta la anguila,
o un plato muy tradicional como el bacalao, con crema de coliflor.
Sí, o sea que generalmente eso es un plato festivo, navideño, pues lo tiene todo el año. Para quien tenga nostalgia de Navidad, pues se vaya a la Teresa y se toma un plato de bacalao.
Pero bueno, que tienes cosas como un poquito más vanguardistas, ¿no? Podríamos decir, o un poco más creativas. Sin irnos a esferificaciones.
Bueno,
ni
también,
cosas
también más
vanguardista,
pero... es el omakase, que es comida, bueno, es comida japonesa, pero comida japonesa que tú llegas allí, te sientas y no sabes lo que vas a comer, ¿no? Y estás viendo allí a trabajar al maestro Itamae Figueroa, que hace las cosas fantásticas. ¿No?
Ese le da un poco la espalda a Troncoso, la verdad, porque la entrada es por tal, pero sí que tiene ventana a Troncoso, ¿no?
Sí, pero luego pues también han abierto otros sitios, como por ejemplo el restaurante este griego que está en el callejón
de la Estacada.
Han abierto ahora pues una cocina para llevar, que se llama el Itaca
33,
sí, creo que sí, que me tendría que poner las gafas,
vale.
Cosa que debería hacer más a menudo.
Vale. Pero bueno, hay infinidad de sitios clásicos, pues como La Roda, por ejemplo, eso es un clásico que se traspasó y ahora se llama La Rueda. O hablabas de que la edad, la espalda, el restaurante japonés, el omakase, le da la espalda a Troncoso, pero también le da la espalda a la taberna de la Penela, que muchas veces tiene la puerta abierta también.
Con
y
su
quieren
tortilla
estar
y
ahí
carne
con un pie puesto en Troncoso también, ¿no?
Claro,
porque
claro,
saben que
sí,
es una calle muy interesante.
Sí, que antes tenía la terraza en Troncoso, que era súper agradable, sí, pero ahora la han retirado porque han cogido otra terraza en María Pita.
En María Pita, claro.
Y les da más juego.
Tiene
yo
más
supongo,
espacio claro, y más. Yo entiendo que, claro, María Pita
pero,
tiene su punto.
Pero, sin embargo, hablando del espacio, de lo que es la calle Troncoso, uh-huh, también le preguntamos a Pablo Gallego, le dijimos, ¿tú cómo ves la calle Troncoso? ¿Cómo ves la calle Troncoso y qué es lo que cambiarías de la calle Troncoso o qué le echas en falta, ¿no?, de la calle Troncoso?
Bueno, para mí la calle Troncoso desde siempre fue una de las mejores calles de vinos. Y lo digo desde siempre porque ya iba de chaval con mis padres a picotear por allí, ¿no? Y sobre todo, tres cosas fundamentales que destacaría de la calle es, primero, que está resguardada del viento. A veces María Pita es una nevera, das dos pasos y es como un refugio, ¿no? Segundo, el ancho de la calle, que hace que no te sientas observado mientras comes allí en una terraza y está pasando la gente, ¿no? Que hay veces que bueno, que casi te sientes como intimidado. Y tercero, la variedad, porque cada local tiene su estilo distinto y, bueno, puedes estar varios días sin repetir absolutamente, ¿no? El tipo de comida y el estilo de cocina y, bueno, por todas esas cosas. Para mí es, sin duda, la favorita. Ya antes de que estuviera yo, ¿eh? No penséis que lo digo porque yo esté allí. De hecho, era un objetivo el terminar en esa calle.
Claro. Creo que lo ha definido a la perfección. Lo que es eso, un secreto para locales, ¿no? Es el...
Sí, bueno, yo he hecho en falta ahí una cosa y es que funcione con más continuidad el ascensor que hay al fondo.
Estás pidiendo cosas que...
Después de tomar un par de vinos no tengo mucho ánimo para subir
para
a la casa.
Escaleras.
Además que hablas de vinos, también abrieron un sitio muy pequeñito que se llama Glu-Glu, que es de vinos naturales, ¿no? Le dicen ellos y tal, para tomarte allí un vino diferente y tal, pues también está muy bien, ¿no? Claro, que la oferta es muy, muy variada.
Pues una de las grandes esquinas, de los grandes recunchos que tenemos en nuestra ciudad dedicados a la hostelería, sin querer, es decir, no es que se hayan puesto de acuerdo, al revés, cada uno es su padre y su madre, pero con una oferta entras por una esquina y sales por la otra, y como decía Pablo Gallego, oye, puedes no comer lo mismo en una semana, aunque no salgas de esta calle y estar variando de estilo y demás. Lo que no hay en Troncoso es asaí. Y ni falta que hace, fíjate lo que te digo. Pero bueno, vamos
nos ha invadido.
Es que
público.
Yo tengo esta parte que pasa con el asaí. Debe de ser baratísimo conseguir asaí porque está en todos lados.
Bueno,
es que yo no lo entiendo.
Conseguirlo, no sé si será barato o no conseguirlo, porque creo que lo traen de Brasil. O sea, que muy barato no creo que sea traerlo hasta aquí. Y muy barata, bueno, teniendo en cuenta lo que ofrece un bol de asaí, pues... Sí, puede ser barato, porque si te cuesta 12 euros un bol de asaí, pero con eso ya, la cantidad de comida que es, el superalimento y tal, no sé qué, y que ya quedas lleno para todo el día, pues si con 12 euros apañas el día, pues tampoco es tan caro, ¿no?
Asaí, que es una cosa que yo hasta hace 3 días llamaba acai, y...
Sí, yo también.
Y, vale, pues me han enseñado que se llama asaí, y que lo verán por el mundo adelante, bueno, al parecer es un fruto del cual se extrae,
sí,
se seca y no sé qué y tal, y que, bueno, con eso hacen una papilla de un color morado así, muy,
sí,
muy,
sí, el color
muy
no es muy agradable, o sea...
¿Por mí que se lo lleve? No sé cómo se lo puedo explicar. ¿Superalimento? Superalimento, un chuletón, hombre.
Claro,
¿de qué me estás hablando?
A mí que me dé un chuletón también, ¿no?
Claro.
Pero es que me hace mucha gracia, porque lo que es el asaí, que lo preparan así, que hacen como una pasta helada y tal, no sé qué, se lo pruebas solo, tiene un sabor... A mí me resulta un poco extraño. siempre te pasa a lo mejor con muchas veces cuando pruebas las cosas por primera vez. Pero claro, es que resulta que lo mezclan con un montón de frutas y un montón de salsas del tipo leche condensada, cosas así, que dices, vale, el azaí no tiene azúcar, pero todo lo que le estás echando encima, macho, claro. Que eso es una bomba.
Así cualquiera, lo rebozo en chocolate.
Cualquiera aguanta todo el día con un bol de azaí, ¿no?
Y han abierto, bueno, el otro día, por ejemplo, hay un...
uno que se llama Vibra.
Sí, los de Vibra ya tienen dos sitios. Tienen uno en Sandés, que le lleva funcionando ya un poquito de tiempo, y recientemente, esta semana, han abierto en La Marina también. Entonces, pues, ves unas colas tremendas. Yo cuando pasé por el de Sandés, dije, lo deben acabar de inaugurar. ¿Qué va? Llevaba un montón de tiempo funcionando. Unas colas tremendas.
De hecho, cuando vimos el de La Marina, que fue por casualidad, pensábamos que habrían abierto otra heladería.
Otro caro,
claro. Al ver la cola, pues nos habíamos ido a la...
Porque abrieron otra en Riego de Agua, donde estaba la tienda esta de chocolates, otra heladería más. O sea, yo no sé, eso va a acabar como el Polo Norte, lleno de helados por todos los sitios.
Todo un poquito por modas. Yo los helados, como soy muy fan, pues no protesto contra ella.
Yo tampoco,
contra esa moda. Pero eso, todos somos un poquito así. Lo del açaí, bueno, pues terminará integrándose de un modo natural en nuestra dieta. No lo sé, vete tú a saber.
Que puede quedarse, porque yo en Coruña está llegando como casi recientemente, ¿no? Por así decirlo, pero yo veo en muchas ciudades, incluso fuera de España, que el açaí está, sobre todo en sitios muy, muy dedicados al deporte, a la vida sana, al no sé qué.
Ah, bueno, de hecho, yo la primera vez que lo tomé fue en un sitio que se llama Filviana, en Viana do Castelo.
Sí, pero no te adelantes.
Que está muy bien.
Que está bien. Ahora no vamos a ir hasta allá abajo. El açaí, eso, que te lo ponen con un montón de cosas, que casi da ganas de decirle, ¿me pones el açaí este con frutos rojos, chocolate, miel y no sé qué, pero sin açaí? Y así probablemente esté mejor el plato. A mí me cuesta el açaí, pero al parecer sí, tiene unas propiedades maravillosas y fantásticas y bueno, pues se está llenando la ciudad de sitios donde lo sirven. Viana do Castelo, entre otros muchos destinos para recorrer Portugal, que Portugal se ha convertido en una de las grandes referencias gastronómicas a nivel internacional de un tiempo a esta parte. Y mira qué es lo que es Portugal, que es una cosita así pequeñita, ¿no? Y sin embargo es un auténtico referente, no porque lo tengamos cerca, me refiero, es que está de moda incluso.
Sí, si quieres te puede contar Marco lo que iba a decir del hotel este Filviana, que está en Viana do Castelo.
Sí, sí, sí.
Que fue donde probaste el primer açaí.
A mí hay una cosa que me gusta mucho y es que... Hay ayuntamientos y poblaciones portuguesas que se anuncian en Radio Voz porque ellos saben que tienen un público que puede estar allí perfectamente, porque sobre todo...
Ferias en Barcelos, en tal...
Exacto, y a mí me encanta eso porque, hay una movilidad y saben que la gente va a ir allí, ¿no? Entonces, pues uno de los destinos puede ser Viana do Castelo, que está a nada de la frontera, a media hora como mucho, y allí hay un sitio que se llama Filviana, que es un hotel dedicado al deporte, que es donde estaba lo del açaí.
Dedicado a los deportes náuticos, donde se hace mucho surf,
también todo el mundo en la cinta corriendo.
Además, mountain bike, tienen 60 mountain bike allí para tal. Y así que puedes coger y hacerte una ruta hasta Oporto si quieres, como está en mitad del camino. Y bueno, pasa el Camino de Santiago, que por cierto, el Camino de Santiago, el portugués, es el que más está creciendo. Por la gastronomía, precisamente. Y tú hablas a la gente de Oporto y cada vez hay más oferta y cada vez hay, bueno, variedad para todos los gustos, ¿no?
Totalmente. Portugal. La guía Repsol ha vuelto a Portugal. Se celebró la gala por primera vez este año allí y se presentaron nuevos soles Repsol. Bueno, repartieron soles por todos lados.
Sí, repartieron muchos soles porque tenían muchas ganas. El concepto de la guía Repsol es completamente diferente al concepto de la guía Michelin. Es un concepto como más abierto, como más de hacer comunidad, ¿no? Más, bueno, y donde todo tipo de locales de gastronomía pues tienen su sitio ahí, ¿no? Entonces, se celebró por primera vez la gala de la Guía Repsol, nosotros estuvimos invitados, tuvimos esa gran suerte, porque vieron que somos unos amantes y unos buenos divulgadores de la gastronomía portuguesa. Creo que éramos los únicos o los pocos españoles que estábamos allí. Y dieron, en los tres soles Repsol, dieron 4 o 3 soles Repsol, 17, 2 soles Repsol, 49, 1 sol Repsol y recomendados 124 Repsol. Caray. Nosotros de los 3 soles Repsol no hemos estado ninguno, pero de los 2 soles Repsol, casualmente, justo antes de la gala, habíamos estado en un par de ellos. Uno que se llama Restaurante Cura, que está en el hotel Ritz, en el Ritz.
En el Four Seasons Ritz de Lisboa.
De Lisboa.
Que bueno, ya solo el hotel en sí es una pasada. Yo creo que es de lo mejorcito que hay en Lisboa. Y el chico este se llama Rodolfo, el chef es Rodolfo Labrador, que iba para abogados. Su padre, su familia es de abogados de toda la vida, muy prestigioso en Portugal. Y él se fue a Nueva York a hacer la carrera de abogado. Y cuando estaba en Nueva York, un día habló con sus padres y dice: oye, me estoy dando cuenta de que a mí esto de abogado no me mola mucho. Me voy a hacer chef. Dice: ¿pero cómo? ¿Tendrás que estudiar y tal? ¿Tú vas a ver qué era? Dice: no, ya me he apuntado aquí en una escuela de cocina en Nueva York y tal, y ya estoy haciendo cosas. Entonces, de vuelta a Portugal, bueno, hizo varios training en algunos restaurantes y al final pues ha acabado en el Ritz Four Seasons, que se había ido justo el chef ejecutivo. Él ha cogido eso como a pie cambiado y ha mantenido, bueno, de hecho, consiguió de nuevo la estrella Michelin y ha conseguido dos soles
Repsol. En solo 6 meses consiguió la estrella Michelin y 2 soles Repsol. O sea, renovar la estrella Michelin soles Repsol.
Caray.
Eso es, y bueno, se ha puesto el restaurante este pues a la altura de cualquier restaurante con estrella Michelin, bueno, del resto de Europa, ¿no? Porque muchas veces pensamos, dice, bueno, en Portugal las estrellas Michelin son medio tal y los soles están medio nublados. No, o sea, tienen una calidad y un valor, yo creo, que incluso más que en otros países, ¿no?
Y otro de los chefs que a nosotros nos llama muchísimo la atención y que nos gusta mucho es Gil Fernández, que está en Fortaleza do Guincho, allí cerquita de Cascais, que este chef, nosotros lo llamamos el chef del mar portugués, ¿no? Porque él todas las mañanas, bueno, según cómo esté la marea, sale a recolectar algas, a recolectar conchas de la costa que se encuentra por allí por la arena, a recolectar vegetales de la costa y los introduce en su menú, de ahí que le llamemos el chef del mar. Otro que también cuida los pescados y a los que les da una gran importancia.
Pero en plan obsesión como Ángel León, de
sí,
esto de...
Exacto. Sí, exacto. Por lo menos está empezando, no, pero o sea, con la costa atlántica.
Si no sabes Alino, no lo traigas.
Y además el restaurante está colgado sobre el Atlántico en una fortaleza
precioso,
que tiene, bueno, pertenece a los Royal Chateau, porque además es hotel. Y además Gil estuvo trabajando con Martín Berasategui en un restaurante que tiene en Canarias, ¿no? Entonces, como sabéis, Martín Berasategui es uno
con más
de los
estrellas Michelin de España.
Entonces, sí. Bueno, si hablamos de Portugal, el chef con más estrellas de Portugal ahora mismo es Vítor Matos.
Vítor Matos,
que
sí.
Tiene, bueno, varios 5. Restaurantes, 5 en concreto.
En total,
y uno de ellos, pues Santicum, por ejemplo, que está en Oporto, tiene 2 estrellas Michelin, ¿no?
Sí, tiene otras 2 en otro sitio que se llama Monkey, que es Monkey ya no es el clásico Michelin, ¿no? Como estamos acostumbrados a conocer. Es un sitio ya que es como una barra rectangular con cocina abierta, donde está todo como mucho más distendido, ¿no? Y luego tiene otro en Oporto que es súper curioso, que tiene una estrella Michelin. Y él está como chef ejecutivo, pero lo lleva una chica que se llama Rita Magro, que se llama, a ver si lo pronuncio bien, Blind, que es ceguera, ¿no?
Ciego.
Estos se inspiraron en un libro
de José Saramago,
José Saramago, creo que es, ¿no? Que se llama Ensayo de ceguera. Entonces tú entras allí, o sea, tú comes allí realmente a ciegas. Te tapan los ojos con una venda porque quieren que el comensal despierte todos los demás sentidos, menos el de la vista, a la hora de probar el menú. Entonces tú, mientras tú vas probando el menú, no sabes lo que estás comiendo. Nosotros ese todavía no lo hemos probado y es uno de los que tenemos ahí marcado para visitar, porque es una experiencia totalmente diferente a la que vives en los otros restaurantes.
Sí, y otro que tenemos marcado es uno que se llama 50 Second, que por cierto, ahí obtuvo Martín Berasategui una estrella en Lisboa, uh-huh. y ahora uh-huh. lo lleva el chef que se llama Ruiz Silvestre, y el sitio se llama 50 Second porque tarda 50 segundos.
Está en la torre más alta de Portugal.
En subir en ascensor, en un hotel fantástico que se llama Margaret by
Sana.
¿Cómo es Sana? Sí. Y entonces, el Rui Silvestre ha conseguido renovar esa estrella que había dejado Berasategui.
Un poco menos de un
y es también. Una pasada. Yo lo conocí en un evento que se llama Chef on Fire. Uh-huh. El tío, bueno, la verdad es que destaca porque es alto y tal, lo ves, con una presencia. Y en Chef on Fire se peleaba con el fuego allí como si fuera un bombero de estos héroes que estamos teniendo últimamente. ¿Sí?
¿No? Que, como no, estamos hablando de Portugal. ¿Cuál es el evento del año? El evento
Chefs
gastronómico.
On Fire. Chefs on Fire. Es una cosa curiosísima que el año pasado lo habían exportado a Madrid, ¿no?
Y este año también, el 4 de octubre, lo vamos a tener allí. El año pasado fueron 2 días, este año solo va a ser un día. Uh-huh. Pero con más gente, más chef. Entonces, yo desde aquí, la verdad es que voy a ir, aunque sea solo un día, porque merece la pena darse el paseo hasta Madrid, igual que dárselo hasta Oporto para estar el 19 y 20 de septiembre.
20 y 21 de septiembre en Cascais. Concretamente, este año cambian de ubicación. Ajá. Y lo hacen en el Parque de Marichal Carmona, que es un parque enormísimo y que además tiene algo que a mí ya me está gustando bastante, que además de tener, bueno, lo que es el parque y tal, no sé qué, tiene una zona que da al mar, con lo cual podemos llevarnos un bañador también. Anda. Y entre bocado y bocado de alta cocina a fuego, porque claro, estamos hablando de Chefs on Fire, pero es que a los oyentes no le estamos explicando lo que es, ¿no? Pues es el mejor evento gastronómico de Europa, no solo de Portugal también, pero el mejor evento gastronómico.
Festival, porque hay música también, ¿no?
Festival, perdón. Festival, mejor claro. Festival gastronómico de Europa, donde hay cocina, donde cocinan los chefs de primeras espadas, incluso muchos con estrella Michelin, cocinan a fuego de una manera brutal, pero dándole a los platos su toque de vanguardista, donde hay música, donde este año además va a haber algo, cosas especiales, porque va a haber una escuela de fuego que va a estar un chef con una estrella Michelin que se llama Alessandre Silva y nos va a enseñar a los que estamos allí, pues de vez en cuando alguna técnica para cocinar a fuego y cositas así. O sea, va a haber otra escuela de fotografía para los amantes de la fotografía como yo.
Lo que más me gusta de allí, que ves a chefs pues tan conocidos como Rui Paula, por ejemplo, o dos estrellas Michelin, que sale en MasterChef Portugal, tal, o sea, ellos son todos caras conocidas, ¿no? Sí. Y puedes hablar de tú a tú, ¿no? Y ellos se expresan a través de su cocina como si estuvieran en su restaurante, o sea, no dicen, bueno, vengo aquí un churrasco a pasar el trámite, sino que se implican de tal manera que tú ves los platos y parece que acaban de salir del taller o de la cocina que tienen en su restaurante, ¿no? Y eso es impresionante porque te da opción, por sin mucho desembolso, pues a probar cocinas de muchos chefs, de como Enrique Sa Pessoa, como, bueno, los grandes espadas.
Como Kiko Martins, que también ha estado en MasterChef de jurado.
Exacto,
también, o sea,
las grandes espadas portuguesas, y tanto de cocineros como cocineras, las vas a encontrar allí en un ambiente súper relajado y todos los días pues vas a tener la opción de elegir entre 18 platos de 18 chefs distintos que los tienes durante un fin de semana.
Aquí no hay barreras.
Con musiquitas, todo de fondo. Es todo, decir, todo. Con el rollo, o sea, hippie.
Música de fondo. Aquí no hay ni barreras ni escenarios. O sea, tú los tienes. A ver, hay unas barreritas como pequeñitas protectoras que están así con maderitas para que no entres en la zona de fuego, no te vayas a quemar, pero simplemente por eso. Pero tú estás con los cocineros de tú a tú todo el tiempo. Estás con los músicos de tú a tú porque los tienes, el escenario son solo ahora que cambio de ubicación no sé cómo será, pero son dos escaleritas que están allí. Entonces tú, entre plato y plato, pues te vas al escenario a escuchar pues un grupo, o si no estás no quieres ir a escuchar ese grupo, sigues paseando por el bosque, te tomas un vinito, tal, no sé qué, tienes un unos pianos por allí, por el medio del bosque, que si sabes darle las teclas puedes usarlo y tal. Tienes zonas
no, y luego una causa de... solidaria, porque en parte de la recaudación, bomberos, supuesto, para los bomberos voluntarios y para reforestación también, ¿no? Eso lo empezaron a hacer los portugueses a raíz de unos incendios salvajes que tuvieron hace unos años, y supongo yo que este año, tanto en el evento de Cascais como el de Madrid, pues dedicarán parte de la recaudación también a esa causa solidaria, ¿no?
Total, por cierto, que Madrid es en el Jardín Botánico.
El Jardín Botánico de agrónomos, sí. Porque en Madrid hay dos jardines botánicos, el de Atocha y el de la Escuela de Ingenieros Agrícolas, ¿no? Y esto está en el campus de la Complutense, y es una pasada también el sitio. O sea, tú fíjate, lo montan solo por un día, el año pasado fueron dos, pero también este año la novedad va a ser, antes tenían el aforo limitado a 2.000 asistentes, pero tienen tal demanda que han tenido que subirlo hasta 5.000. Claro. Entonces eso significa ampliar mucho los espacios, meter más puestos de chef, en fin, hacer ya un festival en toda regla.
Y fíjense que incluso hay entradas para menores de edad, es decir, que es un evento
para niños.
Todo el público.
Hay una zona,
¿no?
Hay una zona además para niños, que los padres pueden relajarse totalmente, porque pueden dejar a los niños ahí en esa zona, porque van a estar cocinando también, les van a enseñar a cocinar, bueno, les dibujan, hacen juegos así como muy de juegos de antes, ¿no? De, para jugar, antes que jugábamos con dos palos, pues les enseñan a jugar con dos palos. Ahí nada de móviles, ni tablets, ni nada. A disfrutar de la naturaleza, de la alta gastronomía cocinada a fuego. Y, por supuesto, una cosa muy importante, no hay vasos de plástico. Hay copas de cristal como Dios manda.
Como Dios manda.
O sea, quiero decir que es un festival boutique, como le llaman ellos.
Nos acercamos ya a la una. ¿Alguna cosita más que tengáis
bueno,
en el tintero?
Mira,
rápidamente.
A mí, ¿sabes lo que me de gusta turismo, de Chef on Fire? Que siempre voy a Lisboa, en vez de tirar luego por la costa, me vengo por el Alto Douro, ¿no? Y siempre hago allí alguna paradita, porque coge además la temporada, la época de vendimia. Claro. Y entonces allí hay lugares interesantísimos.
Que hay otro festival que se hace en el Alto Douro, en un hotelito que se llama El Hostal Douro, que también es un festival gastronómico, donde van a estar un montón de chefs, no solo portugueses, sino en este caso españoles, con estrellas Michelin, que van a estar un fin de semana, 24, 25 y 26 de octubre, a pie del río Douro y tal, que va a ser también muy apetecible, donde va a haber también música, donde va a haber diferentes escenarios, y va a ser muy chulo.
Sí, el Hostal Douro, ya solo con ir hasta allá, a ver el Douro desde el hotel, merece la pena el acercarse hasta allá. Y luego, si encima tienes todas esas atracciones, entonces ya es para quedarse a vivir allí.
Y si tuviéramos un minuto más, te diría que se acercarán a Quinta da Pacheca, ahora en septiembre, que empieza la época de la vendimia, que vayan a una lagarada o que vayan a un paquete que tiene paquete Flamos, que te haces tu propio, tienes varias experiencias, haces tu propio vino de Oporto, tienes un almuerzo tradicional, pintas la etiqueta de tu botella que te vas a llevar, tienes ruta por los viñedos.
Y luego si no has acabado hasta arriba de vino, pues te vas a la habitación, que es un tonel enorme, una pipa, y te metes allí a dormir.
No, pero lo de las lagaradas es muy divertido, ¿eh?
Me encanta Pacheca, pero, o sea, el vino Pacheca.
Excelente. Porto fantástico.
Sí.
Señores, que llegamos a la una. Nos quedamos sin tiempo, pero tendremos más oportunidades, desde luego, porque me está esperando ya la gente de Boedo Cigala en Ristre, y todavía tenemos que ir con el informativo y demás. Que muchas gracias por estar con nosotros, Marco, Ana, y la semana que viene nos volvemos a ver.
Muy bien, gracias. Nos vemos. Chao.
Voces de A Coruña, Radio Voz.